próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Policía de Puerto Rico dice que no va a meterle mano, que no va a hacer nada con la reforma de la policía y que Luis Bezosa los meta preso. Ok. También, el CPI, un artículo de la semana pasada que yo no había visto y lo escuché ahorita a la compañera Damaris Suárez reseñándolo. Hay un tutiplén, más de 15 declaraciones juradas en el Departamento de Educación que evidencian la politiquería que se está carcomiendo el principal, la principal agencia del país, y nombran a varios candidatos que el PNP este fin de semana presentó como lo próximo, sobre todo en la plancha de Tomás Rivera Chats. Demandan por monopolio a principal empresa de ventas de boletos en Puerto Rico. Y como todos los martes, conversamos con Esteban Gómez Geo y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 29 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Centro de Periodismo Investigativo confirma politiquería en salida del exsecretario de Educación, Eliezer Ramos. Tatito sigue haciendo amigos. Revoca presidencias de comisiones al representante Luis Raúl Torres. Demandan por monopolio a Tiquetera. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí conversamos sobre el ataque directo de Tomás Rivera Chats a Proyecto Dignidad y el balance tras la convención del PNP y el fin, entre comillas, de la controversia interna en el PPD. Pero bueno, antes de ir con las noticias y con los temas de interés, hay una noticia que está rompiendo ahora mismo. Hace unos minutos, estoy leyendo del vocero, balacera deja el saldo de dos muertos en el tribunal de Caguas. Esto es una nota de Miguel Rivera Puig. La compañera Inés Quiles lo estaba comentando antes de terminar su programa. Un hombre que salió de una vista por un caso de violencia doméstica le disparó a su pareja en la entrada del centro judicial de Caguas y alcanzó fatalmente un guardia de seguridad y un civil que supuestamente había sido testigo. Las imágenes fueron captadas por el ente de Telenoticias. En la grabación se observa reporteros y fotoperiodistas de diferentes medios de televisión que cubrían una vista de causa para arresto por la muerte de un estudiante de enfermería que se vieron forzados a lanzarse al suelo al escuchar varias detonaciones. La balacera se registró a eso de las 4:30 de la tarde y según versiones bajo investigación, alguaciles y agentes arrestaron al pistolero que no se sabe cómo pudo haber estado armado en el tribunal. Un hombre con camisa blanca fue apresado por la seguridad privada del tribunal. El suceso ocurrió justo al frente de la entrada de sala de investigaciones de la corte. En estos momentos, sobre 10 agentes de la policía de Puerto Rico se personaron al lugar de los hechos para iniciar la investigación. Obviamente, hay muy poca la información que se conoce ahora mismo. Estoy leyendo, como les digo, de El Vocero. Hay un video de las noticias de Telenoticias que capta el momento. Pero, pues, como no hay más detalles, se presume que es otro acto de violencia, violencia machista, referente, ¿verdad?, a un hombre que había sido acusado por su pareja. Pero, de nuevo, como no sabemos lo que está ocurriendo, pues no quiero especular ni mucho menos, pendientes a Radio Isla para que ampliación de estas noticias. Bueno, vamos con los temas. También hoy en el Capitolio el gobernador Pedro Pierluisi le colgaron dos nombramientos, ambos para la Comisión Estatal de Elecciones. Primero, leo de elnuevodía.com, el gobernador Pedro Pierluisi retiró este martes el nombramiento del juez Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y poco después presentó al cargo la nominación de Cindy Enid Irizarry Casiano, quien ya fue derrotada en votación por la mayoría de los miembros de la Cámara. Bajo la ley electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones requiere, de no haber consenso entre los comisionados electorales, el favor de 2/3 partes de los miembros de ambos cuerpos legislativos. La designación de Irizarry Casiano, quien según la página del Poder Judicial se desempeñaba como jueza de la Sala Municipal de Arecibo, obtuvo 9 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Según yo entiendo, lo que ocurrió es que el gobernador sabía que le iban a colgar a su primer nominado y hoy mismo lo retiró y envió otra nominada a otra jueza. Y hoy mismo la Cámara de Representantes, que este es uno de los poquitos nombramientos que la Cámara de Representantes atiende, la Comisión Estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, hoy mismo, al recibir la nominación, la Cámara decidió colgarla. Yo obviamente no conozco a estos jueces, ni al juez que fue retirado, ni a la jueza que hoy le colgaron el nombramiento. No sé si son buenos, si son malos, desconozco. Pero, señor gobernador, si usted necesita 2/3 partes de Cámara y Senado para confirmar a alguien, como usted está tirando a alguien a mondongo ahí, nombrándolo sin haber hecho ningún tipo de discusión, sin tener ningún tipo de consenso, sin haber hecho ningún trabajo de conseguir esos votos, honestamente, y yo lo he dicho varias veces aquí, y vamos, esta no es la primera vez que hay un gobierno compartido en Puerto Rico, no es la primera vez que hay un gobierno compartido en este siglo. Pero el gobernador Pierluisi de verdad que gobierna como si hubiera sacado 60% del voto. El gobernador Pierluisi gobierna a veces como si fuera Andrés Manuel López Obrador en México, que tiene 65% de aprobación y que sacó 60% del voto en una elección entre tres. Gobernador, usted sacó 33%. Usted no tiene ni mayoría en Cámara ni en Senado. Este gobernador ha nombrado un solo jefe de agencia que no sea un PNP marca diablo. Uno solo. Porque yo recuerdo, el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá se nombraron de todas las ideologías, empezando con Pedro Toledo. Entonces, vamos camino a una elección con el mismo código electoral que ellos aprobaron a última hora en el 2020 y que ahora el gobernador dice que no hay tiempo tampoco para cambiar el código electoral, porque dice que están atrasadísimos los trabajos, a pesar de que él no ha querido reunirse con nadie, hablar con nadie, a trabajar ningún consenso. Y entonces parece que vamos camino a una elección también sin presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque si el gobernador va a seguir nombrando gente que no tiene los votos, que no se presta a negociar, escuché a Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del PIB con Damari, diciendo que de la terna de posibles candidatos, estos dos fueron los que se sabía desde el principio que no tenían el apoyo de los demás partidos. Gobernador, esta ley, ese código electoral es de usted, lo hizo el PNP. Digo, usted no era legislador, pero es del PNP. Y usted sabe que necesita 2/3 partes de los votos, pues busque a alguien de consenso. Y bendito, de nuevo, no conozco a estos jueces. Presumo que son buenas personas y buenos jueces, pero los tiran a mondongo. Porque ahora, por el resto de la historia, cuando usted busque los nombres en Google de Jorge Rafael Rivera Rueda o de Cindy Enid Irizarry Casiano, pues muy probablemente lo primero que le va a salir es la historia de que los colgaron. Bueno, vamos con los temas. Como les dije en la introducción, la portada del Vocero de hoy es sorprendente. Digo, no es sorprendente porque ya estamos acostumbrados, pero habla quizá del nivel de impunidad o el nivel de creerse estar por encima de la ley que tienen algunos funcionarios públicos, específicamente el secretario del Departamento de Seguridad Pública, antes conocido como superintendente de la policía, Alexis Torres Río. Como ustedes saben, hace ya 10 años, la policía de Puerto Rico fue demandada por el Departamento de Justicia Federal por una práctica repetida de abusos y violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos de Puerto Rico y contra los inmigrantes, sobre todo contra la comunidad dominicana. Y utilizando las leyes federales afines, el Departamento de Justicia Federal le está pidiendo al Tribunal de Distrito de Puerto Rico, el Tribunal Federal, que ponga en cintura a la Policía de Puerto Rico y que se impongan reformas, entrenamientos, que se cambie la forma y manera en que nuestra policía opera. Ustedes saben que aquí hemos traído en múltiples ocasiones a personal de Kilómetro Cero, una organización que vela y que fiscaliza a la policía, y saben que cada vez que Kilómetro Cero publica un informe, ese informe nos demuestra que la policía sigue matando ciudadanos, sobre todo varones menores de 18 años, que las querellas por hostigamiento de la policía siguen creciendo, que los policías figuran proporcionalmente entre los principales personas que cometen delitos de ley 54, entre otros asuntos. Y nada pasa. La policía no cambia, la cultura continúa, se siguen nombrando las mismas personas. Y nada ocurre, nada diferente. Y el juez Besosa, que ahora tiene este caso de la reforma, originalmente quien tenía este caso era el juez Elpi, lo que pasa es que ahora él es juez del apelativo, pues se saltó. Y por ahí viene un síndico para la policía, por ahí viene un takeover federal de la policía. Oigan, esto no es obviamente un issue colonial, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Pero esto ha pasado a departamentos de policía en estados y en ciudades de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia Federal tiene la facultad en ley de hacer estas cosas. Sobre todo cuando se detectan patrones de racismo, de abuso, de violación de derechos civiles. Y el juez Besosa, en una vista de seguimiento a las partes, le dice: siéntense por favor y tráiganme ideas y soluciones. ¿Qué podemos hacer? Y Alexis Torres Ríos, secretario del Departamento de Seguridad Pública, dice que ellos no van a recomendar nada. Dice aquí que según Torres Ríos, ni el monitor federal de la reforma ni el comisionado electoral designado por la corte han planteado la necesidad de modificar el desarrollo de la transformación de la uniformada bajo los acuerdos estipulados por el gobierno alcanzado entre el gobierno estatal y federal en el 2013. Cada movimiento que nosotros hacemos del negociado de la policía es discutido por las tres partes, y en ninguna de las reuniones que hemos tenido se ha hablado o se ha rumorado un cambio en la estructura a los planes que estamos llevando a cabo, afirmó el secretario del DCP, el vocero. Historia de Pedro Menéndez Sanabria. Señor secretario Alexis Torres Ríos, es que el problema suyo no es ni con el monitor de la federal, John Roberts, ni con el comisionado especial. Su problema es con el juez Besosa. El juez Besosa, que se sienta en una sala aquí, yo creo que él está en el viejo San Juan. Es un juez que está sentado ahí de por vida. Que poco le importa si usted o la opinión de las otras dos personas. ¿Y saben qué? Vamos camino a una sindicatura de la policía. Y lo triste es que sin ningún tipo de repercusión. Porque, oigan, como dice esa historia, fue en el 2013, en el último gobierno del Partido Popular, que se llegó a un acuerdo y se comenzó a implementar la reforma. Y recordarán ustedes, en el chat, famoso chat de Telegram del 2019, que la administración de Ricardo Rosselló, ya en el nuevo gobierno del PNP, activamente desde la fortaleza se estaba saboteando el trabajo de la reforma de la policía, y se hablaba a peste del entonces monitor de la policía, Hernando Claudio. Que vamos, yo no soy muy fanático de Hernando Claudio, yo, ¿verdad?, tengo unas críticas a él, pero en efecto era el monitor de la policía designado por el Tribunal Federal y estaba haciendo el trabajo que podía hacer. Recordarán también que el PNP en ese cuatrenio decidió reorganizar la policía, crear el disparate este de Departamento de Seguridad Pública, que entre los logros incluye darle un contrato de como $120,000 al año a Melinda Romero para que bregara con este tema de la reforma de la policía. Y estamos hoy aquí, 2023, con un secretario de Seguridad Pública diciendo que no le va a hacer caso a un juez federal. Señor secretario, tenga cuidado. Y recuerde que los jueces tienen todo el poder para, no sé, ordenar el encarcelamiento de personas que no cumplen con sus órdenes. Honestamente, esta portada del vocero, yo me imagino que cuando la leyó el juez Besosa esta mañana, o a lo mejor mandó a sus oficiales jurídicos a que se la imprimieran y se la tuvieran allí en el escritorio, first thing in the morning. Me encantaría de verdad estar en la próxima vista de estatus luego de esta entrevista y de este titular del vocero. Y bueno, cambiando de temas, pero quedándonos en agencias del gobierno que no funcionan. Yo no había visto esta historia del Centro de Premio Investigativo de la semana pasada, 24 de agosto, de Laura Quintero. De nuevo lo escuché hoy también con Damaris, que le preguntó a uno de sus invitados. Y resulta que toda la trama politiquera del Departamento de Educación está plasmada en múltiples declaraciones juradas de personas que fueron testigos, como Héctor Joaquín Sánchez, entonces subsecretario de Educación, intentó que se le dieran los premios de maestros del año a dos maestros PNP para que se llevaran los chavitos, y porque esos maestros PNP van a ser candidatos en el 2024. Leo la historia. Cuando el 10 de mayo de 2022, el entonces subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, convocó a cuatro empleados del Departamento de Educación que servían de jurado en el premio de maestro y director del año 2022 para decirles a quienes debían favorecer. La molestia al interior de la agencia no se quedó en aquel salón de conferencias. Según el informe de una compañía externa que intervino para investigar, a petición de la Fortaleza y las declaraciones juradas a las que este medio tuvo acceso, el jurado se encontraba en el receso de almuerzo, este es el jurado para escoger a los maestros del año, en medio de su deliberación, cuando uno de sus miembros, el director de Política Pública del Departamento de Educación, Félix Pérez Rivera, recibió una llamada de un ayudante especial que pidió que subieran a la oficina del secretario en el segundo piso de la sede en Atorrey. Se le indicó que solo debían acudir los cuatro miembros del jurado que eran empleados del departamento en el nivel central. Tan pronto llegaron al salón de conferencias, allí encontraron a los siete superintendentes regionales junto a Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Nos dijo que él no sabía cómo fue el proceso para la selección del jurado, que no le consultaron eso, expresó el maestro Kenny Bermúdez Reyes, miembro del jurado y entonces ayudante especial en la Subsecretaría de Asuntos Académicos y Programáticos. Expresó que debíamos ser muy cuidadosos en la selección del maestro del año y que prestáramos mucha atención a dos de los participantes. Expresó que esos dos maestros compartían los mismos ideales de todos los que estaban allí, añadió Bermúdez Reyes en la declaración jurada que notarizó por Talatín Cepeda. Ese es el abogado que estaba haciendo la investigación. Ah, por cierto, ser maestro del año, quedar en primer lugar, incluye un premio de $5,000 y quedar en segundo lugar $3,000. O sea que no era solo darle el premio, era darle chavito en su bolsillo. El director ejecutivo de docencia en el departamento, Jorge Acosta Irizarri, también miembro del jurado, dijo que Sánchez Álvarez le pidió que seamos cuidadosos al seleccionar al candidato para que no hubiera un problema el día de la premiación. Añadió que se le solicitó que prestáramos especial atención a dos candidatos en particular, ya que eran recomendados y estaban alineados al gobernador. Insistió en tres ocasiones que le prestáramos especial atención a los dos candidatos antes mencionados, recalcó Acosta Irizarri. Según las declaraciones juradas de los cuatro miembros del jurado, Sánchez Álvarez le instó a favorecer a los maestros Brian Rivera Medina y Odalis González González. El jurado determinó, no obstante, ignorar las exigencias del subsecretario y seguir con el proceso de evaluación tal como se había establecido. Muy bien por el jurado. El CPI contactó a los cuatro miembros del jurado mediante llamada, pero todos rechazaron ofrecer entrevistas o hacer declaraciones. Entonces, oigan esto. González González, una de las recomendadas por Héctor Joaquín Sánchez y por el gobernador, según Héctor Joaquín Sánchez, es maestra de estudios sociales en la Oficina Regional Educativa de Mayagüez y se proyecta públicamente como aspirante para representante a la Cámara por el Distrito 18, Aguada, Rincón, Añasco y Moca, por el PNP. Abordada por este medio, indicó que no había conocido a Sánchez Álvarez para esa fecha. Si me recomendó como finalista, me consta que es por el trabajo que he hecho en la organización de liderazgo femenino en mi escuela, que se llama Corona de Princesa. El otro, Rivera Medina, es maestro de educación especial en Naranjito. Él le dijo a este medio que no me distancio mucho de eso porque si me inserto de la política, que no le gusta la política. Y dijo que él no tenía nada que ver y que él no es activista político. Ok, entonces, recuerden que el secretario de educación, ex secretario de Educación, Eliezer Ramos, empieza a calentarse con la Fortaleza cuando él decide sacar al subsecretario de la Gobernación, esto es Joaquín Sánchez. Y él lo saca precisamente por esto. Porque cuando le llegan las quejas que el subsecretario le está pidiendo al jurado que le dé los premios de maestros del año a una candidata, una precandidata a PNP, pues él abre una investigación en la División Legal de Educación y esa investigación redunda en el despido del subsecretario de Educación. Pero lo que nos dice esta historia del CPI es que la Fortaleza intervino y le dijo al secretario de Educación, no me hagas esa investigación interna. Contrata un externo y le mandó un bufete, bueno, una firma de CPA, que entiendo que tiene abogados también, que tiene $24 millones en contratos con el gobierno de Pedro Pierluisi y que esa firma fue la que hizo la investigación a nombre de la Fortaleza. Y que esa investigación, que detalla claramente cómo Héctor Joaquín Sánchez políticamente intentó darle el premio de Maestro del Año a un activista PNP, intentó influenciar a un jurado para un premio de Maestro del Año, aún así, la Fortaleza lo que le pidió al secretario de Educación es que votara la división legal. Y la Fortaleza lo que hizo fue que acomodó a Héctor Joaquín Sánchez en el Departamento de Transportación y Obras Públicas con un contrato de $80,000 al año. Y un año más tarde, Eliezer Ramos Párez fue despedido por la Fortaleza. Todavía nadie nos ha explicado las razones para nombrar a otro PNP marca diablo, el licenciado Toledo, como secretario de Educación, que duró 5 días. ¿Y saben qué es lo más divertido o lo más irónico de todo esto? Es que esa historia salió la semana pasada y este domingo, bueno, todo el fin de semana, pero este domingo, en la convención del PNP, que Tomás Rivera Chat se paró allí a presentar a su plancha del Senado, a sus candidatos y candidatas. ¿Saben quiénes son dos de esos candidatos de la plancha de Tomás Rivera Chat? Pues sí, Ángel Toledo, ex designado secretario de Educación, PNP marca diablo, va a correr para el Senado por acumulación bajo la plancha de Tommy. Y Héctor Joaquín Sánchez, ex subsecretario de Educación, quien según más de una docena de declaraciones juradas, intervino para darle el premio de maestra de año a un activista PNP, va a correr al Senado por el Distrito de Carolina. Y esa historia salió antes de eso. Pero aquí, ni en Educación, ni en la Policía, ha pasado nada. Qué bárbaros son estos PNP, de verdad. Lo digo y lo repito, son los visigodos entrando a Roma. ¿En serio? El saqueo full, completo. Y no hay tribunal federal, no hay medio independiente investigativo, no hay bufete abogado, no hay división legal que los aguante. A dos manos. Saqueo puro y duro. Y ya para irnos a la pausa, quiero hablarle de la demanda tiquetera, pero no me va a dar tiempo, así que lo dejamos para después. Es que me gustan estas cosas que ando pasan, que demandan a un monopolio, eso me llama la atención, pero bueno, léalo en 5 millas. Rafael Tatito Hernández, hoy, parece que ya que como pues ya fumó la pipa de la paz con Jesús Madero Ortiz y no puede estar peleando con los populares, pues decidió pelear con un ex popular. Y puede que tenga razón, yo no sé, pero me parece tan curioso que de la nada, de momento, hoy se levantó y le quitó la presidencia de las comisiones a Luis Raúl Torres, la comisión de temas de la APP. Como saben, Luis Raúl Torres ha sido esencialmente la principal voz fiscalizadora al contrato de Luma, al contrato de Genera, y ha usado sus prerrogativas legislativas para poner presión y fiscalizar, y nos hemos enterado de muchas cosas gracias al trabajo de Luis Raúl Torres. Bueno, pues hoy se queda sin esa comisión, se queda también sin la Comisión de Asuntos de San Juan, y lo hace esencialmente porque según Tatito, okay, Luis Raúl Torres se desafilia del PPD el año pasado, y by the way, no es la primera vez que Luis Raúl Torres se desafilia del PPD, había pasado en el pasado también. Luis Raúl Torres es una persona de principio fuerte y de carácter más fuerte todavía. Y según Tatito, bueno, pues él había dicho que su problema era con José Luis Dalmau y que cuando José Luis Dalmau dejara de ser presidente del PPD, él iba a regresar al PPD. Y bueno, pues José Luis Dalmau no es presidente del PPD hace ya varios meses. Y pues según Tatito, Luis Raúl nunca regresó al PPD, así que le quito las comisiones. Luis Raúl dice que eso no es verdad, que él se desafilió for good y que no cuenten con él. Perfecto. Problema. La mayoría de la Cámara del Partido Popular era de 26 votos. Y una vez se va Luis Raúl Torres, la mayoría es mínima. Tú necesitas 26 votos. Eso es una mayoría en la Cámara de Representantes que tiene 51 miembros. Y una vez Luis Raúl Torres se va del PPD, bueno, pues la mayoría se queda 25 populares y un ex popular independiente, Luis Raúl Torres. Pero los 26 votos estaban ahí, en ese 25 más 1. Pues ahora no hay mayoría. Honestamente, yo no entiendo. Alguien me tiene que explicar. Alguien me tiene que hacer entender. Pero qué capacidad para ser amigos, ¿eh? Vamos a la pausa y cuando regresemos hablo con mi amigo Baronex y Esteban en el martes de contingencia. No se vayan, que es la que continúa.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Como todos los martes, nos ponemos al día con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. En el Martes de Contingencia, con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos Luis, saludos a Wario y a todos y todas los que nos están escuchando en este martes, Dios mío, que me voy a derretir. Ten piedad.
Martes caliente y martes de asesinatos en vivo por televisión. La verdad que la vida en el trópico está complicada.
Al garete, la violencia en la isla está bajo, tú sabes, está descontrolada.
Y lo que aparenta es que fue otro incidente de violencia machista, pero esta vez en el tribunal, específicamente en el tribunal de Caguas. Obviamente la noticia está en desarrollo. Pero aparentemente un individuo salió de sala de investigaciones, fue al carro, buscó un arma e intentó asesinar a su pareja en pleno tribunal y aparentemente pues acabó con la vida de dos personas que estaban allí que no tenían nada que ver con el asunto. Como les digo, obviamente esto está ocurriendo ahora mismo y pues pendiente de Radio Isla para ampliación. También con nosotros Guarionex Padilla Martí, ¿qué es la que hay, Guario?
Que la calle Herrero, saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla.
Bueno, vamos a hablar de temas políticos y les pregunto a los dos, empiezo contigo Esteban, ¿qué les pareció la convención del PNP?
Un papelón.
¿Un papelón?
Yo me imagino que te esperabas esa respuesta de mi parte. Mira, normalmente las convenciones de los partidos son sirven para dos cosas, ¿verdad? Número uno, mostrar unidad dentro de los elementos del partido, que sabes que en el PNP hay discusiones y hasta se caen a galletas y a palos.
Hello, sigue, continúa. Es que, espérate, que sin querer poncharon aquí un video que no pueden ponchar todavía y por eso se perdió. Se está escuchando.
Pero para ahí vamos ya mismo.
Dale.
Lo que se proyecta siempre en estas asambleas, en estas convenciones, es el número uno, unidad, ¿verdad? Siempre se dan debates, etcétera, dentro del PNP y hasta se caen a galletas y bofetas, pero al final del día unidad, como no logra al fin hacer la izquierda en el país, pero eso no fue lo que se vio. Jennifer González, con todo y que llegó en Canama allí, ¿sabes? Luego brilló por su ausencia, y número uno, y número dos, también es un flexing de Mollero, ¿verdad? Para mostrar fuerzas y para para que la gente vea cómo está esa maquinaria funcionando y cómo está toda esta gente lista, esta legión de funcionarios electorales lista para atender las mesas y vaciar las listas el día de las elecciones. Y bueno, no sé, hay debate, incluso la gente que fue o la gente no progresista está diciendo que eso estuvo lleno, súper nutrido, que se alquiló todas las habitaciones del hotel. Sin embargo, hay medios que están diciendo que en efecto no fue lo que se esperaba que fuera. No sé, yo no estuve allí, ¿verdad? Pero sí me pareció, hay una parte bien interesante, ¿verdad? Un momento muy interesante que lo vamos a discutir ahorita. Es que Tomás Rivera Chats le habla, ¿verdad?, a nombre del Partido Nuevo Progresista, a todo el pueblo religioso de Puerto Rico, y resultó bien interesante.
Wario, ¿cómo lo viste?
Mira, un poco en la misma sintonía que Esteban, me pareció una demostración de fuerza importante, pero que ciertamente está bien lejos de lo que fue en el pasado este tipo de evento multitudinario, que usualmente pues reunía a unas grandes cantidades de personas. Lo que sí, y yo creo que me parece importante, es que, por un lado, Jennifer solamente estuvo presente un día, hablé con varias personas que estuvieron presentes en la convención, y uno de los señalamientos que se menciona es uno de lo que mencionaba Esteban, el asunto de que Pierluisi tiene una maquinaria bastante aceitada, en el sentido de que demostró liderato y demostró que el partido, independientemente de las posibles fisuras que hayan, está con Pierluisi, y Pierluisi tiene el control de la institución. Así que, sea real o no, la impresión que tiene la gente con la que hablé, que puede ser representativo, y lo que yo percibí es esa, que de esta convención la unidad bajo Pierluisi sale consolidada.
Vamos a ver, esencialmente ese es mi análisis también, el asunto aquí es si esa unidad interna en el partido, ya sea por lealtad o por simplemente que el gobernador es el que tiene el grifo de los billetes de aquí a las elecciones y que para tirar brea y para hacer obra y para todas las cosas que necesitan los alcaldes y los legisladores necesitan el gobernador, si eso es suficiente para cortar la brecha que aparentemente, según las encuestas públicas que han salido, específicamente la encuesta del Nuevo Día de marzo de este año, pues si eso es suficiente para cortar el supuesto... Sí,
yo creo, y tú que conoces de esto de las encuestas, yo creo que una de las cosas que se ha demostrado en los últimos años es que las encuestas no son para nada confiables, ¿verdad? Uh-huh. Particularmente las del Nuevo Día, ¿verdad? Que muchas veces se utilizan como barómetro, pero las encuestas son eso, ¿verdad? Son sobre todo para crear opinión. Y viendo las circunstancias del PNP y viendo la experiencia pasada con encuestas del Nuevo Día y de otros medios de comunicación, yo creo que hay que tomarlas con pinzas.
Sí, te lo compro, pero el problema es que si tienes a Jennifer ganando 70-30, pues está difícil manufacturar una encuesta falsa con un margen tan amplio, ¿me entiendes? O sea, claro, como que claro. Si en efecto el número es así de grande, pues si el Nuevo Día quisiera simplemente ayudar a Jennifer, no se tirarían al chaco con un 70-30 si eso no le dijera los números, ¿verdad? Pero nada, ya veremos cómo eso hace.
No nos hagamos los inocentes. O sea, sí es verdad que para manipular las estadísticas o manipular los resultados para que muestre un 70-30, sí, it's a stretch, ¿verdad? Uh-huh. Está bien difícil. Pero así mismo pueden coger inventarse.
Claro, pero inventarse, ¿me entiendes? Yo sé, pero vamos, o sea, yo conozco a los encuestadores, a esa gente seria, se dedican a eso, o sea, no sé. Bueno, pero no importa, nos estamos desviando. Quiero entrar un tema, porque tenemos aquí a nuestro corresponsal del mundo evangélico, Esteban Gómez Ego. Curiosamente, al final de la convención, en su discurso ante la Junta Estatal del PNP, Tomás Rivera Chats dedicó varias líneas a Proyecto de Dignidad y le hizo un llamado al pueblo cristiano puertorriqueño a que regresaran al seno de La Palma, y que allí es que estaba el partido que iba a cumplir con los sueños y aspiraciones de esa población. ¿Por qué Tomás Rivera Chats decide dedicar eso en vez de estar cayéndole encima a los populares y a sus papelones? ¿Por qué enfilar sus cañones a Proyecto de Dignidad?
Porque, ok, in layman's terms, está Kaki. La realidad es que hay una clara división dentro del Partido Nuevo Progresista de unos sectores que quieren proyectarse como, ¿verdad?, en efecto, como que son progres, y alienaron a un sector electoral bien importante en Puerto Rico, que es lo que llamarían los sectores de base de fe desde los tiempos de Rosselló. Pues parece que esos sectores se han sentido negligidos, no sé. Y Tomás Rivera Chats lo sabe. Uh-huh. Sabe que ya el sector, este bloque conservador nuevo progresista que estaba con Naida Venegas Brown, con Tata Charbonnier, sufrió mucho daño con los esquemas de corrupción o pelas electorales más asquerosas del mundo. Tú sabes, a Tata Charbonnier, que era casi como la sacerdotisa cristiana del Partido Nuevo Progresista en un momento dado, la cogieron tumbándose chavos por ATH Móvil. O sea, tanto así que el capital político que creó ese daño dio para un espacio de menos de un año y medio crear un partido y ganar escaños, ¿verdad? Así que eso no es cáscara de coco. Me parece que Tomás Rivera Chats está claro de que el Partido Nuevo Progresista está perdiendo la franquicia de ser el partido conservador, el partido que en un momento dado proyectaba ser el de tus valores y de la familia, etcétera, etcétera, mucho más cuando están nuevamente en el tema de la llamada guerra cultural, están súper divididos ahí dentro, están súper divididos y están perdiendo votos. A mí lo que me sorprende es que este llamado a volver al redil venga de parte de uno de los políticos más inmorales que ha tenido este país, bueno, en los últimos 20 años.
Si algo ha definido la carrera política de Tomás Rivera Chats desde que entró en este asunto, es la hipocresía y la doble cara. O sea, no podemos olvidar que...
Y decirle pato a la gente a mansalva.
Sí, sí, o sea, la homofobia y la hipocresía y la doble cara. O sea, no nos podemos olvidar, Tomás Rivera Chats, aunque fue activista PNP toda la vida, ¿verdad? Su papá, su tío también eran PNP de Trujillo Alto, etcétera. Entra a la vida pública como comisionado electoral de Carlos Pesquera. No nos olvidemos de eso. Carlos Pesquera 2000. Carlos Pesquera pierde y se queda todavía como presidente del partido. Bueno, no se queda como presidente del partido porque te acuerdas que Leo Díaz fue presidente por un rato. Que ustedes eran unos niños, a lo mejor no se acuerdan nada. Pero Tomás Rivera Chat se queda como comisionado electoral del PNP. Y cuando se empieza a rumorar que Pedro Rosselló iba a volver, Tomás Rivera Chat dio una conferencia de prensa y le dijo a Pedro Rosselló que Pesquera le iba a dar una pela a Rosselló. Y meses más tarde se le viró y se fue con Rosselló. O sea que ese siempre ha sido Tommy. Pero obviamente, cuando Domi habla, los PNP escuchan y me está claro por dónde viene el asunto. Tenemos la pausa encima, Wario. Quiero tu reacción y quiero poner un video que tenemos ahí. Así que cuando regresemos, vamos a seguir con este tema. Y si nos da tiempo, hablamos un poquito de otro asunto. Así que no se vaya nada, que el martes de contingencia continúa. Es que es la que hay.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Guarionex Padilla Martí y Esteban Comejeo en el martes de contingencia. Bueno, estábamos hablando del ataque directo que Tomás Rivera Chats hizo al proyecto Dignidad este fin de semana en la convención del PNP. Ya Esteban nos dio su análisis. Guario, ¿por qué Tommy enfila los cañones a este partido religioso Proyecto Dignidad?
Porque sabe que el voto de los cristianos, de ese sector, es sumamente importante para que el PNP logre su victoria, como lo ha estado haciendo en las últimas décadas, pero que ahora el Proyecto Dignidad le disputa ese electorado, ese demográfico, es importante para el PNP. Y de hecho, en esta convención, a diferencia de otras convenciones donde hubo representación de la comunidad LGBTQ+, en esta convención no la hubo, uh-huh, y se le dio énfasis a las comunidades de base de fe que tuvieron su actividad el sábado. Uh-huh. Así que eso nos dice, ¿verdad?, por dónde va el PNP. Lo que me parece loco de todo esto es que todavía haya gente que se considere progresista y que milite y defienda abiertamente al PNP cuando sabemos el historial que tienen muchos de sus miembros, ¿verdad? Y de la política pública que han hecho respecto a las comunidades LGBTQ+. Pero bueno, allá cada cual, ¿verdad?
Eso a lo que Wario hace referencia, a mí también me sorprendió del lente del fotoperiodista de Noticias del NotiJuan. En Twitter, el domingo, él pone confirmado que en esta convención no hubo ninguna actividad del grupo PNP LGBT, pero el año pasado sí tuvieron su evento e incluyó un show de drag show, o sea, hubo un baile allí de transformismo en la convención del PNP, y él puso video del evento del 2022, así que obviamente sabemos por dónde soplan estos vientos. Entonces, el video que quería traerle es que hay una estación de radio en la banda FM que se llama Nueva Vida, que esencialmente se ha convertido en el medio de comunicación de Proyecto Dignidad, sobre todo su programa mañanero, y salieron en defensa de Proyecto Dignidad y atacar a Tomás Rivera Chats el lunes. Quiero que escuchamos lo que dijeron en ese programa ayer lunes.
Tenía nada, o sea, Proyecto Dignidad es un milagro de Dios y de un sector del pueblo cristiano que despertó, cierto, y dijo, para allá.
Pero Juan, le habló directo al pueblo cristiano.
Claro que sí, o sea, porque él piensa que es tonto ese pueblo. Ah, es verdad, Tommy tiene razón, déjame volver para allá. Uh-huh. Porque él lo dice, uh-huh, dame hechos, dame trayectoria, dame resultados. No me abras las escuelas otra vez así.
A ustedes otra vez, ¿por qué?
Saca la ideología de género de una vez. Si ustedes sí, si ustedes sí son el Partido Conservador y Cristiano, sácate esa porquería de una vez del sistema. Uh-huh. Atrévete a enfrentarlo. Sí. Bájale la luz a la gente, legisla. Si la autoridad sigue siendo del país. Uh-huh. Si hacemos una lista, Fernán, eso es un discurso para decir a quién tú crees que tú estás dirigiendo tu palabra. Somos gente pensante y somos gente inteligente y vamos para adelante en el nombre de Jesucristo.
Amén. Eso es así.
Ustedes no han logrado nada en 60 años. No tenía nada. O sea, proyecto dignidad.
Amén. Eso es así, en el nombre de Jesucristo. De hecho, me llama la atención, somos gente inteligente, porque hoy aquí estuvo la senadora Joan Rodríguez Bebe y el titular fue, el titular que pusimos en radioisla.tv, el PNP sigue pensando que los conservadores son tontos. Sí. ¿Cuál es el rol? ¿Cómo es que juega en este ecosistema mediático esta estación y otros medios cristianos con el apoyo a Proyecto Dignidad, Esteban?
Bueno, yo creo que con todos, incluso desde tu plataforma, Herrero, ¿verdad?, de PPP, te has dado cuenta que Nueva Vida, por lo menos esa emisora, se ha ido convirtiendo básicamente en el boceto oficial de Proyecto Dignidad. Ahora bien, hay una parte bien curiosa que sobre el discurso que dio Tomás Rivera Chats, que quiero mencionarlo, porque él dijo algo que pareciera que tenía razón. Y él dijo, esta gente parece que lo único que sabe discutir es un solo ichu, hablando de Proyecto Dignidad, que parece que lo que tienen es un solo ichu político para discutir, ¿verdad? Hablando, yo creo que haciendo alusión a la discusión sobre la guerra cultural y el luchar contra la ideología de género. Básicamente Tomás Rivera Chats dijo que esto ya se ha convertido en el único discurso trillado de esta gente. Me parece que el único discurso brillado del PNP es estadidad, ¿verdad? Que no vamos a ver si llega. Pero bueno, nada, que quería poner ahí un pin sobre eso porque me pareció bien importante, estratégicamente hablando, señalar eso en un momento en que hay muchas familias en Puerto Rico que están en crisis económica, no todo el mundo está cómodo en la crisis, ¿verdad? Y él lo que dice es, mira, hay otros issues que atender también. Anyway, mira, vamos, se están levantando no solamente por banda FM, sino por medios independientes, ¿verdad? Como podcasts y otras cosas. Pues todo un sector que apoya este partido Proyecto Dignidad, básicamente la pandereta pentecostal strikes back, ¿verdad? Ya no es solamente a la vieja escuela de Radio Redentor y ese tipo de cosas. Y de verdad, esto no sé cómo lo tomarás, pero quiero hacer eco a las palabras de este señor de la emisora. Las iglesias están llenas de gente profesional.
Correcto.
Gente con maestrías y doctorados. Así que es cierto lo que dicen. Algo que yo siempre le digo a la gente progre, ¿verdad?, con la que me topo, y se lo he dicho por mucho tiempo. La gente progre, y principalmente pensando en la izquierda, por años se ha burlado de la gente de la iglesia, la gente religiosa, tildándolos hasta de brutos y lo que sea, sea cual sea la razón, o de oscurantistas o medievalistas. Y mira, no se dejen llevar por eso, no se dejen llevar por esos estereotipos. Y creo que hacer eso por tantos años fue un error, ¿verdad? Porque ahora la pandereta strikes back. Pero sí, ese es mi take sobre ese asunto.
Wario.
Sí, mira, yo creo que tenemos un brazo mediático importante, no solamente en Nueva Vida, sino con una serie de emisoras con alcance regional, ¿verdad? En el oeste tenemos una serie de emisoras cristianas que han estado, ¿verdad?, impulsando también a Proyecto Dignidad. Y es normal que ocurra, ¿verdad? Ocurre con el Partido Popular, ocurre con el Partido No Progresista, que tiene sus emisoras, tanto particularmente la banda AM, muchas veces se convierten en repetidoras, ¿verdad?, del discurso puro, ¿verdad?, del partido. Así que no nos debe sorprender que el sector más conservador de este país sienta afinidad con el Proyecto de Dignidad y esté utilizando las herramientas de los medios de comunicación para apoyar a este partido. Y no solamente lo estamos viendo en la radio, lo estamos viendo también, como dice Esteban, en podcast. Ya yo he visto varios YouTube. Por ahí, ¿verdad?, que defienden la línea de Proyecto Dignidad. Y también hay medios de comunicación, ¿verdad?, que usualmente están orientados sobre todo a la familia y ese tipo de temas, que también están defendiendo lo que es Proyecto Dignidad. Así que ciertamente se están haciendo de un equipo importante de medios de comunicación para difundir la palabra.
Amén. No, sin duda. Yo creo que es un tema recurrente en este espacio y lo hacemos porque creemos que vienen con fuerza y que lo están cogiendo en serio, ¿no? Y que no están jugando el juego. No son principiantes, no son amateurs, no lo están haciendo por amor al arte, lo están haciendo con intención, con planificación y con objetivos claros. Y bueno, ya que el lenguaje religioso ha permeado estos dos últimos segmentos, pues Esteban Iguario, que Dios nos coja confesado.
Amén, así
es. Esteban Cobejeo, gracias por estar aquí.
Gracias por tenernos, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.